culminante que empujó a la mayoría de los argentinos a votar en el sentido que votamos y terminó dejando sin chances a este gobierno de renovar 4 años más. Cualquier gobernante, cualquiera, el que se les ocurra, tiene la aspiración mínima de ganarse la posibilidad de poder gobernar otros 4 años, que es lo que le permite la Constitución, ¿no?
O sea, 8 como mínimo, decimos.
8 como mínimo. Está que es casi como un mandato implícito del sistema democrático. Generalmente, de hecho ha ocurrido, en la última presidencia, Cristina Fernández estuvo 2 años, Néstor no lo estuvo, pero por una cuestión de estrategia electoral, en todo caso que utilizó el espacio, porque podría haber sido el propio Néstor.
Sí estuvo la fuerza.
Candidato a la reelección, y se quedó Cristina. Y este gobierno no ha logrado ni eso, lo cual demuestra para mí que el fracaso ha sido rotundo, porque para un gobierno no lograr la posibilidad de reelegir, en algún punto debiera empujarte a hacer una autocrítica sólida acerca de cuál es tu responsabilidad, sobre todo por la cuestión económica que hay en la Argentina. Ayer se difundió un informe que es interesante de repasar, no lo vamos a hacer punto por punto, o en todo caso no lo haremos nosotros, llamamos a alguien que sabe sobre todo mucho de estadísticas, es para mí una persona muy, muy respetable desde ese lugar, síganlo en las redes sociales, ahora las vamos a pasar, porque siempre mete cuestiones vinculadas con la estadística y demás, en donde parece que todo lo que está pasando en materia económica de hoy en la Argentina, de verdad, es culpa de la herencia kirchnerista. Todo, ¿eh?
O sea, 4 años para atrás.
4 años para atrás. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo extremo. Dice que los niveles de desempleo en la Argentina hoy por hoy son los mismos que había en diciembre de 2015. Y que si hay más desempleo que reflejan las estadísticas, en realidad eso no se debe a que el modelo actual haya destruido fuentes de trabajo, sino que hay mayor cantidad de gente buscando trabajo. Y entonces en las estadísticas se cuentan como que hay mayor demanda laboral. Bueno, vamos a ver qué nos puede aportar, sobre todo en términos estadísticos y para contrastar estos datos que dice el gobierno, un economista que, insisto, para mí es interesante leerlo. Él es analista financiero, pero yo no sé, por ahí hago mal presentarlo como experto en estadísticas, pero como cualquier tipo que sabe y es serio en lo que hace, siempre recurre a las estadísticas para opinar. Y lo hace desde ese lugar. Cristian Buteler, economista. Cristian, ¿cómo te va? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre.
Buenos días, Albino, gracias por llamar.
No, al contrario, gracias a vos. Bueno, te propongo este jueguito, si me haces el aguante, porque vos sos un tipo clave para entender eso. El gobierno dice en este informe reservado que el problema del déficit en la administración del Estado es la explicación de lo que le dejó la herencia anterior, porque ellos recibieron un déficit promedio del 7% y ahora lo dejan casi equilibrado.
Mira, el tema es el siguiente. Es verdad, ¿sí? Hoy el déficit primario, uno cuando habla de déficit, normalmente el Estado divide déficit primario del déficit total. El déficit total es incluido los intereses, el déficit primario es nada más que gasto menos ingresos corrientes. El déficit primario, es cierto, lo han bajado. Ahora, no lo dejan en cero, obviamente tendremos aproximado un 1% de déficit, pero
esa baja... Pero tampoco lo recibieron en 7, me parece, ¿no?
Lo recibieron en 5.5, claro. De acuerdo a los números que ellos mismos pusieron en la colocación de bonos, cuando tenía que hablar cómo estaba la situación en el 2015, cuando salieron en el 2016 a colocar bonos, ellos mismos habían puesto que estaba en 5.5. Pero más allá de eso, creo que es importante remarcar lo siguiente. El gobierno no bajó el déficit en forma voluntaria. El gobierno en el 2016 el déficit lo subió. El gobierno en el 2017 el déficit fue igual que el del 2015. El gobierno bajó el déficit en el 2018, que fue en el momento que le dijeron no te prestamos más. Ahí fue que se bajó el déficit. No fue por voluntad propia, sino porque se lo impuso el mercado al decirle, mira, yo no te financio más, vos estás gastando, seguís gastando mucho, seguís gastando más de lo que vos mismo dijiste que ibas a gastar, motivo por el cual yo no te presto más. A partir de ahí tuvimos la crisis 2018, que todavía la seguimos viviendo, y eso produjo que el déficit ahora se tenga que reducir a un punto por la obligatoriedad que te impuso incluso hasta el FMI.
Es buenísimo lo que decís, Cristian, porque ya es una mirada nueva de este punto. O sea, el gobierno, cuando tuvo la chance de poder de elegir como programa 2016-2017, no bajó sustancialmente el déficit. Ahora lo obligó digamos, quienes lo financiaban, a que haga un ajuste porque no le prestaron más. Y la consecuencia es que bajó el déficit, pero obligado.
Exactamente. No fue por... O sea, si el gobierno hubiese empezado a bajar el déficit de forma gradual, realmente, como decía que lo iba a hacer y demás, no hubiésemos llegado a la crisis del 2018, ¿sí? Porque los mercados hubiesen visto que, digamos, punto más, punto menos, el camino era el correcto, era el que habían propuesto desde el 2015, que era una Argentina sustentable, una Argentina que gaste lo mismo que le ingresa, y lo hubiese seguido financiando. Ahora, acá el problema fue que se tomó una cierta cantidad de deuda en estos primeros dos años, que esa deuda se utilizó principalmente, se utilizó mucho en obra para intentar ganar las elecciones del 2017, pero ganaste las dos elecciones del 2017 y comprometiste la del 2019 y a la Argentina entera.
Perfecto, vamos a otro punto. Sobre inflación, dice el gobierno, lamentablemente no pudimos eliminarla de un día para el otro, y eso está claro, porque la verdad es que se va con inflación récord, pero, dice, generamos las condiciones para una reducción sostenida y sostenible en el tiempo.
No, es una mentira enorme. Realmente, honestamente, hasta da vergüenza ajena escuchar semejante declaraciones que salgan o documentos que salgan del gobierno. Duplicaron la inflación. A ver, no hay forma, y no tomamos la inflación del INDEC de intervenido de Moreno. Tomando la inflación de
empresas
privadas, la Congreso, tomando incluso la inflación de la ciudad de Buenos Aires que hacía el propio Macri, porque en ese momento él gobernaba la ciudad de Buenos Aires, la inflación la duplicaron. Y no hay en ningún libro de economía que diga que para mejorar primero hay que empeorar.
Sí.
Ninguno. O sea, no es obligatorio llevar una inflación del 30 al 60 para después bajarla a 20. No, las condiciones que dejaron en el tema inflacionario para el próximo gobierno, como en casi todas las variables económicas, han sido peor que las que ellos han recibido en el 2015.
Pero pará, te lo digo, a ver, me pongo del lugar de gobierno nada más que para preguntártelo. Supongo que ellos deben decir esto porque, entre otras cuestiones, se jactan del tipo de cambio que dejaron, ¿no? Que suele trasladarse a veces a la inflación o de los costos de las tarifas de los servicios públicos. Habiendo arreglado eso, por ejemplo, el tema de las tarifas de servicios públicos, no hay muchos otros costos de la economía que vayan a volcarse a una mayor inflación. ¿Qué sé yo? Entiendo que por ahí quieren decir eso.
No, y no, porque los aumentos que ha habido sobre las tarifas eléctricas y los servicios en general, realmente se perdió gran parte de esos aumentos con la devaluación. Vos pasaste de un dólar de 10 a un dólar de 60. O sea, más allá de que se han actualizado muchísimo las tarifas y había que actualizarlas porque realmente lo que se pagaba en el 2015 era una gracia, ¿no? La realidad es que se hizo mal, ¿sí? Y aparte de hacerse mal, mucho de eso se diluyó en el aumento del dólar. O sea, el esfuerzo que se hizo prácticamente fue tirado a la basura por el mal manejo que han hecho de la moneda. Y lo mismo que vos recién lo marcaste, dejamos un mejor dólar. No, para nada. A ver, lo que hicieron fue destruir el peso. Acá lo que han hecho durante estos cuatro años es una destrucción del peso, que únicamente la podemos llegar a ver para ver algo similar o algo peor de lo que hicieron, irse al 2001 cuando el dólar saltó de 1 a 4.
Claro. ¿Sí?
Lo mismo que la inflación. La inflación que tiene Macri es, después de la hiperinflación, la mayor inflación que ha tenido un gobierno en la historia desde la vuelta a la democracia. Realmente no entiendo cómo pueden intentar mantener esos argumentos que se caen solos por las estadísticas que ellos mismos publican, que gracias a Dios son estadísticas que hoy son confiables. Eso sí se le puede reconocer.
Perfecto. Bueno, a ver, hay varios puntos. No quiero hacer además muy larga la charla para no molestar tu tiempo. Pero, por ejemplo, sobre la deuda, que Alberto Fernández dice, buena parte de todo lo que se endeudó este gobierno se fue a la fuga. Dice este gobierno, él lo repitió, en el informe este repite lo mismo que dijo el presidente, lo habrás escuchado, en el debate. Dos de cada tres pesos que pedimos de deuda fue para pagar deuda heredada. Es decir, pedimos plata prestada, pero por la herencia, porque había deudas que cancelar, supongo que ahí deben meter adentro los holdouts y alguna otra cuestión que tenía que pagar, que heredó del gobierno anterior. Efectivamente es así.
No es ese número exacto, pero sí hay gran parte de la deuda que eh, se, se usó para cancelar deudas anteriores. Lo que hay que entender que los países tienen una vida más larga que los gobiernos, ¿sí?
Sí.
Entonces, el gobierno, digamos, de Menem pagó deuda tomada en la época de Alfonsín. El gobierno de la Rúa también pagó deuda tomada en la época de Menem. El gobierno de Cristina pagó deuda, de Cristina y de Néstor pagó deuda que cayó en default en el 2001. Y el gobierno de Macri tenía que seguir pagando deuda, y es así. Y el próximo gobierno va a tener que pagar deuda que tomé.
Sí, pero ahí lo que no me cierra, sí, ahí lo que no me cierra, Cristian, es que este gobierno tomó deuda, mucha deuda, en dólares, para pagar deuda que estaba nominada generalmente en pesos, o por lo menos en una mayor parte.
Ese es otro tema. La primera es, vos tenés que decir, o sea, ¿se toma deuda para pagar deudas anteriores? Sí, todos los gobiernos lo hacen. Es algo normal y en todas partes del mundo. Ahora, después vos tenés que ver en qué moneda la tomás, a qué plazo lo vas a hacer. Este gobierno concentró mucha deuda en corto plazo. En qué moneda, como te decía recién. O sea, hay muchos otros factores, ¿sí? Que hay que analizar en la deuda. Y la realidad es que si vos llegaste al final de tu mandato, ¿sí?, con tu propia deuda en default, que es lo que tenemos hoy en día con la deuda argentina, a ver, Argentina no está pagando ese reperfilamiento, es un default selectivo que hizo la deuda,
claro,
argentina, incluso hasta en moneda local, para los dos días siguientes poner un cepo, algo que no se entiende bajo ningún punto de vista. Entonces, si vos tomaste una deuda a la cual no pudiste honrar en menos de 4 años, tu propia deuda tomada, así sea para que parte de esa haya sido para pagar deuda anterior, obviamente el plan financiero que vos armaste estuvo mal.
Ahora, te hago una pregunta, digamos, que vos tenés más capacidad de análisis, naturalmente, porque tenés mayor información y ese tipo de cuestiones que yo, para ver si en algún punto no habla bien del gobierno, porque vos decís, efectivamente, tomó mucha deuda en dólares, lo cual es un dramón para la Argentina, sobre todo cuando tenía que pagar deuda nominada en pesos, pero además tomó deuda con vencimiento a corto plazo. ¿Eso no habla bien del gobierno? Porque supongo yo que este gobierno debe haber estado convencido de que iba a durar 4 años más, con lo cual no es que tomó deuda para que la pague el otro, tomó deuda para afrontarla ellos en el segundo mandato.
Tomó deuda, ellos tomaron deuda pensando que la deuda se la iban a refinanciar de por vida. La realidad es esa. Ellos han dicho, incluso, la deuda no se paga, se refinancia. Sí, hasta que quien te la refinancia te dice no te refinancio más. Entonces, si la hubiesen tomado bien, más allá de que ellos piensen o hubiesen pensado seguir 4 años más y demás, es una deuda que vos no te trae problemas. Si vos hoy estamos en la situación que estamos con a las puertas de un default y con un gran problema que va a tener el próximo gobierno, que va a ser reestructurar esta deuda, no va a ser sencillo, ¿sí? No va a ser sencillo, más que nada también por, no solo por el monto, sino por el récord que tenemos en Argentina, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que vamos a reestructurar deuda que capaz le reestructuramos en el 2003 a la gente, a inversores. O sea, es muy difícil así pedir que se confíen en una nueva reestructuración. Pero si vos llegaste a tener este problema es porque obviamente la deuda que tomaste en plazo, en monto, en moneda, estuvo mal organizada.
Claro. Y la última que te hago, Cristian, y tiene que ver con lo que para mí es el dato más sorprendente, que en algún punto, esto es una calificación absolutamente personal, le pone una alta dosis de cinismo al informe, que es un paper que circula dentro del gobierno y que seguramente va a formar parte de los argumentos de defensa del actual gobierno cuando yo no esté más en la Casa Rosada, que es el siguiente: el desempleo en la Argentina, dicen ellos, está en los niveles similares a los que dejó el gobierno anterior. En la gestión nuestra, en la gestión de Cambiemos, se crearon 1.250.000 puestos de trabajo, es cierto, esos ahí te admiten que hay entre ellos monotributistas o trabajo irregular en algún punto, pero hay 1.250.000 nuevos puestos de trabajo. Lo que asegura el gobierno en este informe es que el desempleo sube, en realidad, no porque se hayan destruido fuentes de trabajo, sino porque hay mayor cantidad de gente saliendo a buscar trabajo.
Esa es una verdad media. Es verdad que han creado empleos. A veces es medio difícil poder calcular cuántos empleos informales, que ellos ahí lo cuentan, han creado. Pero me parece que hablar que han creado empleo, cuando tenemos el récord histórico de cierre de empresas, y con ellas obviamente caídas de fuentes de trabajo me parece medio irrisorio. Y cuando se habla de que más gente busca trabajo, sí, es porque no le alcanza lo que gana.
Sí.
Porque han producido en estos 4 años una destrucción del ingreso real de aproximadamente un 25%, por el cual la gente ha tenido que salir a buscar nuevos empleos y más gente, digamos, que capaz antes no estaba ocupada, salir a buscar trabajo precisamente para poder afrontar los gastos que tiene. Me parece que el gobierno, digamos, si en 4 años nunca supo reconocer los errores que cometió en materia económica, esperar que el reconocimiento venga en los últimos 30, 40 días es medio raro.
Sí. O sea,
este informe termina de dar el ejemplo de lo que ha sido el gobierno y de por qué perdió.
Sí.
Porque el gobierno perdió precisamente por cosas como ese informe que sale de jefatura de gabinete.
No, es tremendo, porque la conclusión de este informe, de verdad lo digo para nuestros oyentes, es, digamos, el título del informe es La herencia que dejamos. Y la conclusión es que la herencia en materia económica, que hace un repaso de algunas variables de la macroeconomía, que son las que generalmente le complican la vida a los argentinos, es la consecuencia de la herencia que ellos recibieron del kirchnerismo. Como si en el medio no hubiese pasado nada, ¿no? Cristian.
Yo creo que ahí me gustaría aclarar. Creo que ellos han recibido una mala herencia, real. Nadie lo puede negar. Pero empeoraron todos los indicadores económicos.
Sí.
A la herencia que ellos recibieron, la profundizaron y la empeoraron muchísimo.
Sí.
Y hoy, el gobierno que asume en el 2019 va a tener una situación mucho más crítica que la que tuvieron ellos en el 2015.
Sobre todo porque lo único bueno que recibieron, que fue la deuda, medio como que se lo taponaron al próximo gobierno, ¿no?
No, obviamente. O sea, también es cierto que ellos habían recibido un país desendeudado porque nadie confiaba en la Argentina como para prestarle.
Sí.
Ahora, ellos lograron ganar esa confianza y la destruyeron en 4 años.
Cristian, te mando un abrazo, gracias. Muy claro, como siempre.
No, por favor, gracias a ustedes, tengan un buen día.
Adiós, hasta luego. Cristian Buteler, analista financiero, experto en economía. Ustedes habrán escuchado recién las últimas dos acotaciones de Cristian.